familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, 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 qué gusto estar hoy día de hoy con ustedes aquí en su programa del Dr. Shaps en la Red Hispana. Tantas cosas importantísimas que están pasando y hoy tenemos temas indispensables para cada uno de nosotros y quiero invitar a una persona increíble, especial, que es el doctor, ya lo subí a doctor, José López, para mi compadre, que puede introducir el tema del día de hoy.
Muchas gracias, doctor Ilan Shapiro. Muchas gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros en el show de Dr. Shaps aquí en la Red Hispana. Las líneas están abiertas. Estamos esperando sus preguntas para consultas absolutamente gratuitas en el 1-844-224-8182. Repito, 1-844-224-8182. Si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan su pregunta, la pasamos al aire y nos encanta que nos estén llamando. Y por supuesto, muchas, muchas gracias a nuestro creciente número de emisoras afiliadas en radio y en televisión. Les agradecemos muchísimo que nos puedan acompañar. Y ahora el tema del día, doctor, todo lo que quieran saber sobre el cáncer de mama.
Definitivamente un tema tan importante, José, porque cualquier humano puede tener eso y es una realidad que desgraciadamente, y sobre todo en los últimos 3 años, parte de la parte de prevención ha disminuido muchísimo. Y eso pasa cuando realmente pues, estuvimos encerrados, no había tanto tiempo para ir al doctor, llegamos al doctor y las citas estaban retrasadas por todo esto del COVID y definitivamente se dejaron ciertas cosas que pueden ser completamente importantes para nuestras mamás, para nuestras hijas, y déjame platicarte, José, también para hombres. Cualquier persona que sea humana puede llegar a tener cáncer de mama. Voy a enfocar ahorita de las cosas importantes y lo que está pasando justamente en nuestra comunidad. Si sabemos, justamente una de cada 8 mujeres pueden llegar a tener cáncer de mama. Esto es un tema de que no nada más nos va a tocar a nosotros, sino vamos a tener a alguien muy cercano a nosotros que también puede llegar a hacer eso. Si vemos una familia, la realidad es que hay ciertas tendencias genéticas importantes. Esto puede ser el BRCA1, BRCA2, que prácticamente nuestros genes están realmente convencidos que pueden crear cáncer. Y muy importante, y lo tenemos que hablar, nuestro estilo de vida se relaciona muy directamente con lo que estamos haciendo y el fomento del cáncer en nuestro cuerpo. Cosas importantes que no podemos olvidar porque al momento que hablamos de salud y prevención, empieza todo con la comida, con la actividad física y las cosas que estamos haciendo alrededor de nosotros. ¿Qué cosas realmente pueden aumentar el hecho de tener cáncer de mama? Al momento que nosotros somos mujeres arriba de 50 años, aumenta las posibilidades realmente de tener esto. Una de las principales cosas que se relacionan con eso, y lo hemos visto en muchos casos, también es el tabaquismo y también el exceso de consumo de alcohol. Son cosas que las vemos, las escuchamos y realmente no tenemos que llegar a tener cáncer de mama para poder decir, bueno, mínimo bajo las posibilidades de que a mí me dé o que le dé a un familiar, porque la prevención está la clave realmente del éxito en este momento para poder disminuir los dolores de cabeza que tenemos a largo plazo. ¿Qué cosas nosotros no podemos cambiar? No podemos cambiar la edad, el tiempo pasa, las hormonas cambian, la exposición no está cambiando y lógicamente empezamos con la parte de la genética, que son cosas importantísimas que tenemos que hacer. Entonces, una recomendación completa es que al momento que nosotros tengamos algún familiar que haya tenido cáncer de mama, y ellos saben, porque ya se está haciendo mucho más común este tipo de buscar qué genes son los afectados y ellos tienen cosas positivas. Si, por ejemplo, fue mami, la abuela, alguna hermana, algún hermano, es importantísimo que nosotros también nos chequemos para ver si tenemos ese tipo de problemas genéticos. Porque si los tenemos, aumentamos las posibilidades de terminar con cáncer, lo cual no queremos. Y si sabemos de antemano, podemos hacer muchas más cosas importantes para eso. Otro de los factores que estamos viendo muchísimo es el momento que nosotros tenemos lo que es la mama mucho más densa. El tejido está mucho más fibroso o mucho más grande. Esto puede dificultar muchas veces el poder encontrar a tiempo el cáncer de mama. Por eso, aparte de la palpación, que es sumamente importante, lo que es la mamografía, que es uno de los procedimientos más importantes que nosotros podemos tener, es clave para poder tener una detección temprana y que de esa manera nosotros podemos empezar a tener una vida mucho más tranquila o, de lo contrario, detectar, porque muchas veces, José, lo que termina pasando es que la gente nos da miedo ir al doctor porque nos van a encontrar algo malo. Pero la clave aquí es encontrar algo malo y hacer algo con eso. Y la ventaja con el cáncer de mama es que se pueden hacer muchas cosas. Muchas veces con una biopsia, con una cirugía pequeña, se puede realmente resolver y no empezar con la parte de quimioterapia, radioterapia y todas las demás cosas. Entonces, la atención primaria de su salud es clave para poder hacer estas cosas. Otras cosas que también pueden llegar a pasar y se pueden confundir dentro de esto son las bolitas normales que podemos tener. Muchas veces al momento de amamantar, al momento de hacer otro tipo de actividades, también podemos sentir que tenemos bolitas y muchas veces cuando ya está muy avanzado el cáncer, podemos ver que el pezón se empieza a retractar, empieza a tener un color anaranjado y son cosas muy importantes de ir directamente con su doctor y comentar justamente qué está pasando de eso. Lo que es la familia, José, junta y para todos nuestros televidentes y audiencia, la parte genética y familiar es sumamente importante. Cuando tenemos familiares también que tienen cáncer de ovario, cáncer de mama y otras cosas más, aumentan las posibilidades que nosotros tengamos ese riesgo. Por eso, familia, lo importante ahorita es ver qué se puede hacer. Y lo había mencionado hace un par de minutos. La mamografía es sumamente indispensable para buscar de una manera precoz. ¿Qué quiere decir precoz? De una manera rápida, en su momento, para poder prevenir todas estas cosas. Les puedo comentar completamente que mi suegra tuvo cáncer de mama y las cosas que realmente empezaron a hacer el cambio de su vida es que dentro de las mamografías notaron que había algo. Estaba ahí una bolita que no estaba antes. Le hicieron la biopsia, cirugía, sus tratamientos médicos y gracias a Dios le fue muy bien porque se atendió de una manera temprana. Es más, creo que fue hace 30 años, 40 años cuando ella tuvo esto y realmente ahorita está corriendo, haciendo yoga y haciendo absolutamente todo y dándonos nuestros buenos manjares de comida porque le fascina cocinar y hacer cosas riquísimas para la familia. Y eso es la realidad de nuestras hermanas, nuestras mamás, nuestras hijas, nuestras tías. Y por eso en comunidad, haciendo su mamografía, puede hacer una gran diferencia.
José. Fíjate qué coincidencia, doctor Shapiro, que yo estoy colaborando en este momento en una campaña que está haciendo la misma HIN, la Red Hispana, con la American Cancer Society. La campaña anual donde se está promoviendo que las mujeres hispanas se hagan su prueba de detección temprana. Pueden buscarlo en la Asociación de Cáncer de Estados Unidos, ACS, American Cancer Society, bajo el título Revísate ya, pueden llenar un pequeño formulario de menos de un minuto en 60 segundos, pueden saber si ustedes ya son elegibles para un examen de cáncer, se los recomiendo muchísimo. Pero un tema que quería tocar brevemente, doctor Shapiro, sabemos que nuestra comunidad tiene un alto porcentaje de personas, familias, mujeres que no tienen seguro médico. Por lo tanto, la pregunta es, si tenemos una amiga que nos está escuchando en este momento, que está consciente de la importancia de hacerse esta prueba de detección temprana, ya sea porque tiene familiares que lo tuvieron o siente esta bolita en algún seno, ¿qué alternativas hay para buscar algún tipo de tratamiento quizá de bajo costo para las personas que carecen de seguro médico?
Déjame platicarte, José, que aquí en Estados Unidos cada estado se maneja como un país completamente diferente. Entonces, mi mejor conversación y la mejor recomendación es que vayan a sus clínicas comunitarias. En inglés se llaman Federal Qualified Health Centers, donde muchos de ellos tienen fondeo especializado para poder hacer este tipo de cosas como la mamografía y poder ser atendidas. Por eso la clave ahorita es buscar qué recursos están alrededor de usted y poder accesar a ellos. Muchas veces con el teléfono 411 en muchos estados, uno puede llegar a preguntar si qué recursos hay en la comunidad. Y muy importante, simplemente buscando en internet, muchas veces poniendo clínica comunitaria, mamografía, pueden tener acceso a mamografías de bajo costo que sonrían entre $30 a $50, que puede ser una gran diferencia y salvar su vida.
Fíjate que conocí a una sobreviviente de cáncer de mama, doctor, se llama María. Ella es la estrella de nuestra campaña porque es una mujer latina, madre de familia, que justamente estaba como muchas mujeres o muchos de nosotros cuando no queremos hacernos un examen preventivo, por lo que decías, tenemos miedo, el estigma, ¿qué me van a encontrar? Ella venció esos miedos, se hizo la prueba, resultó positiva, pero como fue detectado de manera temprana, Ella salvó su vida y está haciendo una campaña para que más mujeres lo hagan. Y dice, para mí fue como sacarme el premio mayor de la lotería. Así que hay mujeres valientes y hay que ser valiente para hacer esto. Muy recomendable su prueba de detección temprana de cáncer. Muy bien, perfecto. Pues vamos a las preguntas, doctor. Las preguntas del público.
Adelante.
Llegó el momento de la consulta con el doctor Schaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Bueno, estamos aquí en el show del doctor Ilan Shapiro, el doctor Schaps en la red hispana. Recuerden, para sus preguntas, llámenos al 1-844-224-8182. Repito, 1-844-224-8182. Si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan su pregunta. Pero ahora vamos en vivo y en directo hasta Texas con nuestra amiga Elena. Adelante.
Hola, doctor. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Precisamente hace unos minutos me diagnosticaron que tengo COVID. Me empecé con los síntomas el día de ayer. Tengo las vacunas y el booster. El síntoma es como un resfriado. No sé si es recomendable, pues, llamar y pedir a mi médico primario para la toma del Paxlovir o algo así, que se llama el medicamento autorizado por la FDA. Y también, según las nuevas indicaciones que dio los CDC con lo respecto al aislamiento, ¿cuál es el protocolo que ahora yo debo seguir? Pues porque cada semana siempre escuchamos noticias diferentes sobre la evolución de esta enfermedad, ¿no?
Lo primero es que quiero agradecerle su llamada. Espero de corazón que se siente mejor. Ahorita realmente las cosas que podemos hacer, un par de cosas. Lo primero es asegurarnos que si usted tiene problemas crónicos y tiene el criterio para poder tener acceso al antiviral, es una de las cosas que ha disminuido muchísimo hospitalizaciones y complicaciones. Entonces es importante que tenga esa conversación con su médico, porque entre antes se lo tomemos, más funciona. Prácticamente después de los 3 días, como el virus ya se replicó y ya está nuestro cuerpo luchando contra el virus, la efectividad del medicamento baja muchísimo. Entonces, entre antes, mejor para eso. Por otro lado, de cosas que se deben de hacer es asegurarse que esté tomando bien agua, checando que esté respirando bien, que no se deshidrate, que las fiebres no estén tan altas. Y lógicamente, si empieza a tener problemas como moretones, problemas para respirar, se siente muy cansada, fiebres altas que no se están yendo, es importantísimo que platique con su médico. Comentando la parte del aislamiento, ahorita parte de las recomendaciones de la CDC es continuar 5 días en casa, y después ahí es a donde vienen los debates, pero yo le recomendaría que se haga una prueba, si es positiva, que se quede un ratito más, y después de 10 días prácticamente, o entre el día 5 al 10, si ya necesita salir para el mercado o para conseguir algo o de emergencia, póngase una mascarilla, porque de esa manera va a estar protegiéndose a usted y a la gente alrededor de usted. Y espero realmente de corazón que se mejore rápido.
Muchas gracias, doctor.
Un placer, como siempre.
En este caso, doctor, ¿cuáles serían los criterios, digamos, que uno podría personalmente identificar como el dato que debe hacerme hablarle al doctor para ver si soy candidato para el Paxlovid?
O sea, de las cosas interesantísimas que pueden pasar, y voy a actuar un poquito, es cuando nos está faltando el aire. Mira, eso lógicamente algo está desfuncionando. Y las 3 cosas vitales que nosotros tenemos es el comer, respirar y ahora sí la parte del corazón. Son 3 cosas que nosotros tenemos que tener en balance para poder aguantar. Entonces, si nos está faltando el aire y el oxígeno está bajando, y claramente en ese momento tenemos que hacer algo. La siguiente es que nos estamos deshidratando, nos estamos orinando. Quiere decir que nuestro cuerpo no tiene la suficiente energía para seguir adelante. Entonces necesitamos muchas veces utilizar lo que es agua por la vena, otros mecanismos más para poder rehidratar a esta persona para que pueda seguir funcionando el cuerpo. La otra parte, con la fiebre, los malestares y las complicaciones, muchas veces lo que termina pasando es que el COVID baja la inmunidad y vienen otras infecciones alrededor de eso. Entonces, si las fiebres están altas, quiere decir que nuestro cuerpo está luchando tal vez contra el COVID-19 probablemente, pero puede estar encima creándose una infección en los oídos, en la garganta, en los pulmones, otro virus más que llegó también con él. Entonces también son las cositas importantes que nosotros tenemos que estar viendo.
Es una buena y importante conversación, doctor, porque ya es la temporada del flu, de la temible influenza también, y entonces son síntomas que pueden ser muy similares, son primas, hermanos o algo así, estos dos virus, coronavirus, y entonces también es importante esa conversación. Muchos de nosotros nos compramos nuestro medidor del oxígeno en la sangre en el mero apogeo de la pandemia de COVID, doctor. Yo me la tengo, de hecho, en mi buró, por cualquier cosita, ¿no? Ya, yo soy medio paranoico, en cierta medida. Pero
eso funciona muchísimo, y la verdad son las cosas que podemos tener todos, y no nada más para el COVID, José. O sea,
$20,
sí. Exacto.
¿Cuándo, en qué porcentaje de oxigenación de la sangre debo decir, es hora de llamar al doctor o de ir al hospital?
Déjame decirte un secreto, que el momento cuando vemos números bajos, lo más común es que el aparato no funcione, porque muchos de estos, la calidad del resistente y las cosas como lo están armando, muchas veces no son de alta calidad. Entonces, muchas veces, el primer problema es eso. Segundo, muchas veces si nosotros tenemos más pigmento en la piel, nosotros y el medidor puede tener diferencias de oxigenación. Entonces, teniendo esas dos cosas en cuenta y quitándolas a un lado, si nosotros tenemos oxigenación menor del 92%, quiere decir que nos está faltando oxígeno. Y es un signo así de alarma que nosotros ya definitivamente tenemos que buscar ayuda médica.
Y última pregunta de mi parte. En el caso de nuestra amiga Elena, ese protocolo que ella preguntaba, ¿cómo lo debe seguir dentro de su casa? ¿Debe aislarse de su familia? ¿Debe bañarse por su cuenta? Si se puede, reservar un baño para ella, no comer en la misma mesa, traer máscara todo el tiempo. ¿Cuáles son esas recomendaciones prácticas?
Va a variar muchísimo, José, porque como sabemos, en nuestras comunidades pueden tener diferentes casas, cuartos, gente que está viviendo allá adentro. Pero la realidad, entre más ventilado esté el cuarto, es mucho mejor, porque la posibilidad de que se quede el virus allá adentro disminuye, y si hay, se va a diluir. Entonces, la ventilación es clave. Otra es utilizar la mascarilla a donde esté, porque de esa manera no le da a otras personas más esa carga viral, o de otro lado más, porque muchas veces empieza una persona y otra se contagia y se empieza a jugar así como que fútbol, se avienta la pelotita de un lado y de regreso. Entonces, es importante también tratar de disminuir esto. Y lógicamente, entre más barreras nosotros le pongamos, que esté lo más aislada posible, que el momento de comer y sus cositas estén bien lavadas, estas cositas disminuyen mucho las posibilidades de que le den el regalo a alguien más.
Cuando mi esposa estuvo enferma de COVID, en el mero apogeo de la pandemia, doctor, marzo 2020, cuando no había ni vacunas, ni pruebas, ni nada, pero se asumía que era por los síntomas, así lo hizo su doctora, nosotros usamos desechables durante más de un mes. No sé si es una exageración, pero yo soy exagerado, y es una manera también de, pues de alguna forma, evitar que un plato mal lavado pues sirva de vehículo de contagio.
Te tengo muy buenas noticias. Yo pensaba de entrada que me ibas a decir, bueno, es que yo la mandé a dormir en la casa de campaña afuera. Me da mucho gusto que estén, que estaban bajo el mismo techo. Eso me dio mucho, mucho gusto. La otra cosa es que sabemos ahorita con agua y jabón es más que suficiente para destruir el virus. Entonces, no es necesario. En un principio, lógicamente, estábamos muy, muy asustados. Hicimos muchas cosas como esto de lavar las frutas y verduras por arriba y por abajo del supermercado, las cajas, que realmente vimos que no hacía ninguna diferencia. Entonces, ahorita lo importante, lo clave aquí es que entre más cosas hagamos mejor, y agua y jabón es buenísimo para destruir el virus.
Pero no le pedí que se fuera a la tienda de campaña al patio, doctor, pero sí estuvo 36 días en su cuarto. Creo que exageramos un poquito, pero bueno, más vale pecar por ese lado, vale ser precavido. Bueno, vamos a una llamada también de nuestra amiga Luz desde Denver, Colorado. Adelante, Luz, ¿cuál es tu pregunta?
Hola, muchas gracias, doctor Shapiro, por toda la información que nos provee. Mi consulta está relacionada a la alimentación de mi hijo. Tiene 12 años y hace mucha actividad física. Entonces, quisiera saber si tiene alguna recomendación sobre cuáles son los alimentos más adecuados para que tenga un buen rendimiento tanto en su deporte como en su actividad escolar. Muchas gracias. Luz de Colorado.
Luz, un placer. Saludos desde por acá. Importantísimo la pregunta que está haciendo. Ahorita nuestros niños están haciendo más actividades y queremos que estén completamente, y eso es se relaciona muchísimo con la energía que nosotros tenemos adentro. Lo que es la dieta normalmente que tenemos del día a día está ya enriquecida con vitaminas y minerales, asegurándonos que tenga por lo menos 3 comidas. Y voy a dar sugerencias generales que podrían funcionar. Si toma un huevo en la mañana, después de eso sus frutas y verduras de colación, para el lunch un pan integral, un sándwich de queso con pan integral. Y muy importante para todas las demás cosas, asegurarnos que estemos teniendo suficiente calcio y vitamina D. Esto nosotros las podemos tener por medio de la leche, por medio del queso, del yogurt, que son 3 elementos importantes para que nuestros huesos sigan funcionando. Y sobre todo, si está haciendo ejercicio, queremos que estén fuertes y que esté rindiendo como debe de hacer. Al momento que están haciendo entrenamientos mucho más físicos, 3-4 horas, arriba de 2 horas, es importante recuperar lo que son los electrolitos. Para eso podemos utilizar ciertos tipos de bebidas que tienen este tipo de cosas. Pero muy importante, se puso de moda utilizar lo que son las bebidas endulzadas, energéticas para deportes. Realmente, si hacemos menos de 1 hora de ejercicio, no son necesarias. Por eso el agua sigue siendo una cosa importante para que sigamos hidratados.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias por la respuesta, doctor Ilan Shapiro. Y ahora vamos al minuto de prevención, hábitos saludables para prevenir el cáncer de mama.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del doctor Shaps.
Familia. Hay ciertas cosas que nosotros podemos utilizar para prevenir lo que es el cáncer de mama. Esto disminuye las posibilidades de los dolores de cabeza que tenemos y va a ser sumamente importante que cada uno de nosotros tomemos responsabilidad de esto, tanto en hombres y mujeres, porque los hombres también estamos en esa lista de cáncer de mama. Cosas importantes que podemos empezar con nuestra rutina saludable. Al momento de consumir alcohol, rutinariamente aumentan las posibilidades de tener cáncer de mama. Por eso, al momento que usamos más de un vaso por día, esto aumenta significativamente la posibilidad de hacer esto. Una de las cosas que hemos escuchado muchísimo, y si necesitaban una excusa más para no fumar, es justamente esto de la relación con el cáncer de mama. El cigarro contiene muchísimo tipo de químicos y estos se van y reparten en todo nuestro cuerpo. Parte de eso podemos nosotros disminuir al momento que estamos haciendo este tipo de actividades. Una cosa muy importante es que el cáncer de mama se relaciona mucho con hormonas y hay muchas hormonas que se hacen más al momento de nosotros tener un aumento de peso. Entonces, al momento que nosotros estamos en un peso elevado, tenemos más hormonas y esto puede aumentar las posibilidades de tener cáncer de mama. Entonces, ya escucharon ahorita la parte de asegurarnos que no estemos, limitar el uso del alcohol, quitar el cigarrillo de nuestra vida y definitivamente la parte de esto. Pero hay cosas que son más positivas y más divertidas. Parte de ello es la actividad física, que al momento de hacer nosotros más de 75 minutos a la semana, por lo menos, y ahí está el debate entre 75 y 150 minutos a la semana de ejercicio, que estemos no nada más así como pedaleando, echándole la chorcha, sino sudando un poquito y que nos falte un poquito el aire, esto también aumenta las posibilidades de defendernos contra el cáncer de mama y es importante tomar en cuenta lo que está alrededor y nuestros hijos. Parte de esto, al momento que nosotros amamantamos a nuestros hijos, si tenían y necesitan una excusa más para amamantar a sus hijos, disminuye el riesgo de poder tener cáncer de mama. Por eso va a ser clave que aparte de darle la nutrición, el cariño, las defensas, aparte usted misma está bajando de peso porque usan un poco más de calorías y ayuda a su cuerpo a defenderse contra el cáncer de mama. Por esto es sumamente importante ver todos los riesgos que tengan alrededor de usted, incluyendo qué medicamento está utilizando, porque muchas veces la exposición prolongada de medicamentos que contengan hormonas podría llegar a crear este tipo de problemas. Mi querido José, definitivamente el ambiente donde vivimos es clave para lo que está pasando y eso no lo podemos muchas veces cambiar, pero hay que luchar definitivamente por la justicia ambiental y cuidarnos con estos tipos de tips.
Absolutamente, excelentes recomendaciones, como siempre, doctor Ilan Shapiro, doctor Shaps. Gracias por estar con nosotros aquí en la Red Hispana. Se nos está acabando el tiempo. Este programa se va volando. Ya saben, amigas y amigos, que para sus preguntas, sus consultas gratuitas con el doctor Shaps, es el 1-844-224-8182. Y si no nos encuentra en vivo, no se preocupe, nos deja su pregunta y en el siguiente programa el doctor responde absolutamente gratis. Doctor Ilan Shapiro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Red Hispana.
Un gusto como siempre y por favor acuérdense de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad.
Fuente de salud.
Hola queridos amigos, aquí tienes a tu doctor Isabel que quiere ayudarte a ver cómo te puedo aliviar tu estrés. Es importante identificar lo que te provoca el estrés, pero si no es el paso adicional de pensar en qué podrías hacer para aliviarlo, nada va a cambiar. Yo no te puedo dar la solución porque desconozco lo que te genera estrés. Te puedo dar las herramientas. Por ejemplo, ¿qué te causa estrés? Tienes que pensarlo. ¿Qué palabras, personas o eventos te provocan el estrés? ¿Y qué podrías hacer para aliviar tu estrés? Tienes que aceptar tu situación y entonces mirar qué puedes hacer. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué es lo que te lo provoca? Y debes ver qué alternativas tienes a tu disposición para disminuir ese estrés que todos sentimos.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Gusto estar con ustedes. Hemos escuchado muchísimo de utilizar lo que es el agua alcalina para tener un mejor salud en nuestro cuerpo. La buena noticia es que nuestro cuerpo funciona excelentemente bien con un pH específico. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros metemos mucha parte alcalina o del otro lado, la parte ácida en nuestro cuerpo al momento de respirar y por procesos de los riñones y otras partes del cuerpo, puede balancear de una mejor manera esto y no hace ninguna diferencia, al menos que tomamos unas toneladas de agua alcalina. Por eso es muy importante saber que nuestro cuerpo necesita un pH específico y que si nosotros tratamos de cambiarlo por medio de la comida, no es muy funcional. Lo mejor que nosotros podemos tomar es agua natural en estos momentos para balancear esto y muy importante, tener una dieta que realmente tenga todas las cosas que necesita.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Como seres humanos, no podemos ir por la vida sin dormir. No dormir lo suficiente se ha relacionado con falta de libido y con el aumento de peso, con la hipertensión, con el debilitamiento del sistema inmunológico y con muchas otras complicaciones más. Quiero que sepas que sí hay cosas que puedes hacer para que puedas dormir mejor. Establece una rutina. Crea un ritual para ir a la cama tomando un baño o una ducha caliente antes de ir a dormir y luego leyendo un buen libro o escuchando música relajante. También puedes hacer ejercicios de meditación y o de respiraciones relajantes. Estas sugerencias lograrán que puedas disfrutar de una rica noche. Recuerda que querer es poder. Por muy difícil que se te haga lograr dormirte al principio, con la práctica tu cerebro cederá y lograrás dormir.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.